El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Actualmente estamos estudiando capítulo tras capítulo el libro de Lucas, aprendiendo acerca de los recursos espirituales que encontramos en la persona de Cristo. Para conocer más acerca del pastor Navarrete y de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Y estamos en Lucas 6. Jesús ha escogido aquí en el principio de su ministerio terrenal sus 12 discípulos, le hemos llamado apóstoles, hombres que van a llevar a cabo su obra. Ahora quiero que lea conmigo, empezando en el versículo 43, por favor, y vamos a leer del versículo 43 hasta el final del capítulo y después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por su palabra en esta tarde, gracias por esta mañana, Señor, y por el privilegio de saber, dice la Biblia, por medio de estos principios, la verdad. Así que venimos y le pedimos que nos ayude a responder a la verdad, Señor, a recibirla y, Señor, a ser sabios en nuestra respuesta y reacción y a tomar una sabia decisión en esta mañana. Le pido que aquellos que no han tomado decisión con respecto a su eternidad, reconozcan que hay un camino y una decisión nada más. Y Señor, le pido que aquellos cristianos hoy que necesitan escoger a Cristo en alguna decisión de su vida, también lo hagamos para su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues si usted recuerda, hace algunas semanas el sermón del Señor Jesucristo empezó en el versículo 37. Noten las palabras ahí, y dice: este es el versículo tomado más fuera de contexto, creo, de toda la Biblia. Es cuando dice: no juzguéis y no seréis, ¿qué? Juzgados, amén. Y todo joven que no quiere escuchar a sus padres, y toda persona hoy que quiere vivir en su pecado, dice: no me juzgues, no me juzgues, para que no seas tú juzgado. Y Jesús aquí está hablando acerca de que no debemos de ser juiciosos, dice la palabra de Dios, tener una actitud, si lo puedo decir, de condenación para con otros, pero nunca nos prohíbe el juzgar, el tomar buenas decisiones basados en la verdad y obviamente la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús no nos está diciendo que no debemos de juzgar. Es más, vamos a ver en los versículos que siguen, nos dice que debemos de tomar decisiones, debemos de juzgar en lo moral, dice la Biblia, entre el bien y el mal, debemos de juzgar, dice, en lo social, entre alguien que es un amigo y alguien que me estorba. Debemos de juzgar aún en lo teológico, eso es, digámoslo, en lo doctrinal. Debemos de juzgar entre la verdad y algo que es herejía o es mentira o contiene mentira. Así que el sermón de Jesús aquí se ha centrado alrededor de la sinceridad de alguien que verdaderamente tiene una relación con Jesús. Él ha dicho: mira, es diferente, dice, el que ama a Jesús. Dice una y otra vez: no seáis como los hipócritas, dice. Y ha hablado de que ellos tienen viga en sus ojos, pero se preocupan de la paja en otros, etcétera. Y habla acerca de la hipocresía de la religión. Déjeme decirle que la palabra de Dios claramente dice que hay una diferencia, dice, entre aquellos que tienen una religión externa, dice, y los que tienen una relación íntima, interna. ¿Cuándo están conmigo, verdad? Y el Señor Jesús ha centrado su sermón en comparar el uno y el otro. Ahora llegamos a la conclusión del sermón, y esto es muy importante, porque yo creo que el Señor Jesús, al llegar aquí al final del sermón, anima a cada oyente a tomar una decisión. Y déjeme decirle que yo creo que esto es sabio. Se ha fijado y que en esta mañana yo voy a predicar un sermón. Y si usted ha venido a la Iglesia Bautista de Lancaster, sabe que el domingo en la mañana y verdad en los dos servicios, y el domingo en la tarde y los miércoles y conferencias y servicios especiales, hacemos esto al final de cada sermón. Paramos y decimos ahora, ¿quién quiere hoy decidir a favor de Jesús? Y decimos, sí, a propósito, tomamos tiempo ahí para que en cada servicio alguien tome una decisión por recibir a Cristo como su Salvador personal. Y a veces, ¿verdad? Honestamente, pedimos algunas otras decisiones, que los que ya han sido salvos a veces decidan seguir a Cristo en otra área de sus vidas. Y la razón es muy sencilla, porque es que invitamos a las personas a recibir a Cristo como su Salvador. Bueno, una de las razones es porque Jesús mismo lo hizo. Amén. Al estudiar los sermones de Jesucristo, en esta ocasión vamos a ver que Él para y dice, ok, ahora dice, no me importa qué bien han escuchado, lo más importante es, dice, qué van a hacer al respecto. Y después vemos nosotros en el ministerio de Jesucristo, vamos a ver que al Señor Jesús le interesaba mucho más la obediencia que la experiencia, si lo puedo decir, el domingo, cuando están conmigo esta mañana, amén. Y por eso entonces aquella apelación, por eso es que muchas veces aquella invitación al acabar el sermón. Vemos nosotros aquí entonces que si la palabra de Dios se predica, déjeme decir algo, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Si la Biblia es verdad y si es la palabra de Dios y se presenta de esa manera, déjeme decirle, no es algo que se debe de recibir, si lo puedo decir, como información nada más. Y déjeme decirle, es algo que se debe decidir como, óigame bien, una autoridad en nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Y eso quiere decir que cuando la palabra de Dios se predica, usted debe de tomar una decisión. Amigo, yo lo he dicho una y otra vez. Usted va a decidir, usted tiene la libertad en esta mañana de decidir lo que va a hacer con la Biblia. Pero déjeme decirle algo, usted no tiene la libertad de no decidir. Quedarse sentado, oiga bien, con las manos cruzadas, no es, oiga bien, simplemente que no puede quedarse neutro en esta mañana, no puede como Pilato lavarse las manos, oiga bien, de la presencia y la palabra de Jesús domingo tras domingo y salir y decir, qué buen cristiano soy. Usted está acercándose al Señor hoy o alejándose del Señor. Usted va a aceptar a Jesús hoy o va a rechazar a Jesús hoy. Usted tiene la libertad de escoger, pero mire, no tiene la libertad de no escoger. Y déjeme decirle qué más, no tiene la libertad de escoger las consecuencias una vez usted acepta o rechaza. Déjeme decirle, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y usted, dice la Biblia, no puede escoger entonces el resultado. Ahora, en Lucas 6, por supuesto, Jesús está predicando, dice la Biblia, y hay una gran multitud, como siempre. A Jesús, dice la Biblia, atraía a muchos. Pero vemos nosotros en este pasaje de que el Señor Jesucristo, en realidad, dice en el versículo 20, alzando los ojos, dice, hacia sus discípulos. Noten que hay muchos en la congregación, pero en realidad Jesús le está enseñando a un pequeño grupo. Son estos 12 hombres, quienes ellos, Él ha llamado, quienes le han respondido a su llamado, y déjeme decirle que es a ellos a quienes Jesús les está hablando. Ahora, déjeme decir en esta mañana que siempre es así. La mayoría de la Biblia está escrita para los creyentes, los que son discípulos de Jesús, los que dicen que han recibido a Cristo como su Salvador. ¿Cuántos entienden que el problema de muchos hoy es, dicen, no entienden la Biblia, y la razón es porque están leyendo algo que es escrito a los hijos de Dios? Están leyendo el correo del vecino, ¿me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Y no lo entienden, no lo captan, porque simplemente no son salvos. Por eso es que la verdad, muchas religiones existen hoy, y es simplemente lo que han hecho es, han tratado de adaptar la Biblia, oigan bien, para salvación, cuando muchas veces la Biblia nos habla de lo que debemos de hacer porque hemos sido salvos, no para ser salvos. ¿Cuántos entienden la diferencia? Entonces vemos en este pasaje nosotros que la palabra de Dios dice aquí que hay un mensaje que se está dando a discípulos. Pero mire acá, ahora el Señor Jesucristo, yo creo, llega a la conclusión y va a invitar a todos. Muchas veces Jesús le predicaba a los salvos, a los discípulos, pero invitaba a todos a seguir este camino. Ahora, déjeme decir en esta mañana que no todos aquí son salvos, y yo lo entiendo, pero déjeme decir algo, todos aquí tienen la invitación a ser salvos. Ahora noten conmigo en el libro de Mateo. Puede usted ir allá y vamos a ver en otro sermón, si lo puedo decir, la misma táctica, el mismo mensaje y el mismo método. Jesús otra vez va a predicar así la palabra de Dios y ahora va a dar una conclusión. Noten en Mateo 7, este es el sermón del monte, amén, y el tema es el mismo. Noten en Mateo capítulo 7 y recuerde al leer que este es Jesús, el más grande maestro, el más grande predicador, dando, si lo puedo decir, quizá el más grande sermón que jamás se ha predicado. Noten en Mateo 7 y leamos empezando juntos en el versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Ahora, noten que Jesús para aquí y al final de este sermón en particular dice, miren, entrad. Dice, hey, te estoy invitando a entrar. Ahora, ¿cuántos aquí, si usted va a la casa de un amigo, verdad, y él le dice, hey, pasa adelante, y usted le dice, no, gracias? O si usted simplemente no responde. ¿Cuántos entienden que usted en sí está respondiendo a su invitación? En lo negativo. Y Jesús, mire bien, se para aquí enfrente de usted y yo y nos dice, hey, entrad, amigo, pasa adelante, te estoy haciendo una invitación. ¿Cuántos entienden que Jesús siempre daba invitación en sus sermones? Y él dice aquí, se para y dice, entrad, pasa adelante. Noten que él habla aquí y va en este sermón él a dar tres advertencias en su invitación. Noten para empezar, cuando él habla de esta decisión, advierte del camino falso. Dice, entrad por la puerta, dice, estrecha. Porque, mire acá, dice, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Ahora, en nuestra cultura no nos gusta que nos hablen angostamente, estrechamente, si lo puedo decir. Queremos que todo sea angosto, ancho, que todo sea, que se nos diga hoy, ¿sabes qué? Hey, ¿tú quieres aquel camino? Está bien. ¿Tú quieres este camino? Está bien, no hay problema. El son de este siglo es la toleración. Es, si lo puedo decir, ser ancho. Es, tienes que ser abierto, dicen hoy en día. Hey, lo que tú piensas y lo que aquel piensa, bueno, no importa. Y déjeme decirle algo en esta mañana. La verdad siempre es angosta. La verdad siempre es estrecha. Yo no sé si usted se recuerda algo, pero yo, la verdad, me acuerdo, la verdad, cuando estaba aprendiendo la matemática, tenía una maestra de matemática, todavía me acuerdo de ella, en el tercer grado, y ella era muy exigente y nos decía, verdad, siempre lo mismo. ¿Saben qué se atrevía a decirnos? Nos decía que 3 por 3 siempre era 9. Ahora, yo quería ser bien abierto en mi manera de pensar. Él me decía que a Navarrete y a 8. Y decía, no, ¿verdad? Y me invitaba, me daba una invitación a venir al frente, ¿verdad? Y agarrarme de la grada y nos daba un reglazo. Cuando ustedes fueron a una escuela así también, ¡qué bendición! ¿Sabe? Ella muy cerrada, quiero decirle algo. Ella no le encantaba si yo le decía, no, creo que es 8, creo que es 10. ¿Cuántos tienen amigo que la verdad siempre es angosta? La verdad siempre es estrecha. 3 por 3 siempre es 9. Y yo quiero que mi banquero sea estrecho en su manera de pensar. Y Jesús dijo, mira, quiero decirte algo. Hay dos caminos, no hay muchos. Hay dos caminos. Y él se para aquí y dice, y quiero que entiendas. Hay uno dice que es muy angosto. Y dice, y hay uno dice que es muy ancho. Y dice, y quiero que entiendas, dice acerca de estos dos caminos. Ahora, amigo, usted entiende muy bien. La vida entonces es una serie de decisiones. Usted hoy se despertó y escogió y ya tomó muchas decisiones. Tomó cuando pasó el platillo de la ofrenda, una decisión económica. Tomó cuando, oiga bien, usted se vistió, una decisión acerca de quién iba a recibir la gloria y la atención. Usted tomó cuando usted comió, ¿verdad? Si lo puedo decir, si usted iba a agradar al Señor o no en esa área. Usted tomó decisión acerca de con quién se va a casar y va a tomar una decisión ahí, voy a agradar al Señor o no. Usted cuando vino a la iglesia o escoge una iglesia va a decidir, voy a decidir yo con la Biblia en mano, voy a decidir con mi mente o con mis sentimientos. Y déjeme decirle, decidimos mucho. Jesús quiere que tomemos una decisión y una buena decisión. ¿Cuántos creen eso? Y por eso es que él dice, quiero que entiendas algo. Hay dos caminos. Número uno, hay el camino al infierno. Miren el versículo 13 de Mateo 7. Dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Quiero decirle algo acerca de la entrada a la perdición. Dice la Biblia que es ancha. Dice la Biblia que hay mucho tráfico. Quiero que entienda que este camino, dice la Biblia, es como el 405. ¿Cuándo entiende lo que estoy diciendo? Y parece ser que es muy gozoso al principio, quiero que entienda, ¿verdad? Este camino empieza, dice la Biblia, y parece que hay mucho gozo. ¿Cuántos entienden que la gente en este camino van llenos, oiga bien, de sus placeres, van gozándose de sus amigos, van, parece ser, oiga bien, disfrutando la vida? Parece ser que en este camino ancho, dice la Biblia, hay mucho gozo, mucho placer, hay mucho, si lo puedo decir, gozo, y van bebiendo, y van platicando, y van, oiga bien, gozándose. Pero quiero que entienda algo, tarde o temprano, algo sucede, como el 405, este camino se va haciendo más estrecho. ¿Está conmigo? Y en lo que la vida va progresando, es interesante que este camino, antes ancho, antes gozoso, antes de placer, antes de me vale, antes de no importa, antes, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, no me quites el gozo! ¿Saben qué? Ellos mismos van a encontrar que en ese camino no hay gozo. Es un camino de vicios, de deudas, de dolores, de child support, de tengo que volar a ver a mis hijos, de que yo me acuerdo cuándo, de qué lástima de aquella decisión. Es un camino, déjeme decirle, de adicciones, de quebranto, de, oiga bien, de gemir, de llantos, de soledad. Pierden su salud, pierden los amigos y tarde o temprano aún su propia vida. Usted dice, hermano Navarrete, ¿y no es cierto que aún algunos que son salvos les va así? Es cierto, pero déjeme decirle, la diferencia es que ellos, dice la Biblia, un día encuentran esperanza en Cristo en los cielos. Pero los que no son salvos, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, dice que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y noten lo que dice ahí, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Mire bien, lo peor de este camino no es lo que les pasa en esta vida. Lo peor, dice la Biblia, es a dónde acaba. Este camino acaba en la perdición. ¿Saben de qué está hablando? Está hablando de que de aquel lugar de que la Biblia le llama el infierno. Es un lugar, dice la Biblia, real. Y cuando habla de perdición, está hablando del alma. Está hablando de que hay un lugar, dice la Biblia, de donde hay crujir de dientes, hay soledad, hay lloro, dice la Biblia, que es eterno. Es un camino al infierno. Y usted en esta mañana, usted o en el camino ancho, dice la Biblia, que lleva a la perdición, o está en el camino estrecho que lleva hacia el cielo. Noten el versículo número 15. Ahora Jesús dice muy claramente, dice versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y noten ahí la frase, y pocos son los que la hallan. No está diciendo que hay muchos caminos al cielo. Lo que está diciendo es que hay pocos, dice, los que encuentran este único camino. Quiero que entienda algo. La palabra de Dios dice, la verdad es que hay un camino que lleva al cielo. Míreme acá. Mucha gente hoy dicen y quieren pensar así. Bueno, dicen todas las religiones son iguales. Déjeme decir algo. Eso no es cierto. Usted dice, oh, no, pero todos creen en el mismo Dios. Déjeme decirle otra vez. La Biblia dice que eso no es cierto. Usted dice, no, pero me dijo un hombre una vez, me dice, es como ir a Nueva York, me dice, usted puede irse en escala a San Francisco, en United, y yo me puedo ir, me dice, en escala a Dallas, me dijo en American, y me dice, pero el punto es que todos llegamos al mismo destino. Y le dije, amigo, solo hay un problema, le dije yo, con su ilustración, le dije yo, que usted está hablando de Nueva York, y yo estoy hablando del cielo. Y cuando Jesús habló del cielo, dijo, hay un solo camino, y en Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando hablamos del camino al cielo, entonces Jesús ha sido claro. Un hombre que dice que hay otro camino, entonces es un mentiroso. Vamos a ver en un momento, si usted va al estadio, si usted va al Rose Bowl a ver un partido, sabe que hay ciertas cosas que usted va a tener que dejar afuera. Le van a decir, usted quiere entrar con su arma, no, para afuera. Es más, le van a ayudar a llegar afuera, lo van a llevar al tubo, ¿está conmigo? Usted quiere entrar ahí con su paraguas, ¿sabe qué le dicen? No puedes traer tu paraguas aquí. Si yo entiendo, no puede llevar un backpack. Yo no he ido hace mucho tiempo a un partido, creo que tengo ya 15, 20 años, pero yo sé que hay ciertas limitaciones. ¿Y saben qué? No solo eso, le van a pedir que traiga ciertas cosas. Por ejemplo, un boleto. Si usted entra y viene sin ninguno de eso, le dicen, ok, ¿a dónde está tu boleto? Pues yo no traje paraguas ni armas. Pues no importa, necesitas un boleto. Quiero que entienda algo. igual va a ser el cielo. Cuando usted llegue allá, va a tener que arrepentirse de su pecado, dejarlo atrás. ¿Está conmigo? Va a tener que dejar atrás sus obras. Va a tener que decir, no, las obras no me salvan. Y va a tener que traer, ¿saben qué? El boleto del Señor Jesucristo. Va a tener que llegar y decir, ah, ¿y por qué debería dejar entrarte? Le dará el Señor. Y usted le va a decir, por una razón, nada más una razón, le puede salvar conforme a la Biblia, es que usted ha puesto su fe en la sangre derramada de Cristo como el Cordero de Dios, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Y usted decide, ¿el camino al infierno o el camino al cielo? Uno de los dos. A propósito, déjeme decir algo del camino estrecho que lleva a la salvación. Este camino al principio es estrecho, pero ¿saben qué sucede en lo que usted cree en el Señor y en lo que usted crece en el Señor? Ese camino se hace más y más ancho. Yo no sé si usted entiende esto, pero la Biblia dice, y a veces cantamos el canto, dice, cada día con Cristo, ¿qué? Le amo más y más, Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo, dígalo, más dulce cada día será. ¿Le puedo decir algo? Tal vez parece duro tomar un paso, oiga bien, al frente, dejar ese asiento donde usted está, venir enfrente de todos a identificarse con el Jesús. Pero ¿le puedo decir algo? Cada día después de que usted lo haga, usted va a decir, gracias a Dios que no me quedé en ese asiento. Gloria a Dios, todo lo que me hubiera perdido, si me hubiera quedado ahí sentado en mis pecados, en rumbo al infierno, amigo, usted decide, pero una vez decide, no decide el destino. Nacemos en el camino al infierno, pero usted puede salir hoy y tomar el camino hacia el cielo. Y usted dice, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos llegamos a la intersección, a la encrucijada que se llama la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, mire bien, usted puede o de clavar ahí, óigame bien, cuando Jesús fue clavado, usted también puede clavar sus pecados o los puede cargar en rumbo al infierno por la eternidad. Usted decide. Pero ¿le puedo decir algo? No es necesario que usted siga en rumbo al infierno. Cristo pagó por sus pecados. Él murió por ellos, dice la Biblia, cuando lo clavaron a la cruz. Y en esta mañana, déjeme decirle, el Señor Jesús se para y le dice, hey, te quiero advertir. Dice, hay un camino falso. Dice, es ancho. Muchos lo llevan. Dice, pero hay un camino estrecho. Dice, pero este es el camino que lleva a la vida. Usted decide. Noten que nos da otra advertencia en el versículo 15. Ahora nos dice, quiero que dice, te guardes de comunicadores falsos. Ahora noten que hay aquellos que hablan de este falso camino. Miren el versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces, dice. Y noten que el Señor Jesús empieza a hablar de ellos, dice, de esta manera. Pablo allá en Hechos 20 dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dijo que no perdonarán al rebaño. ¿Sabe qué está diciendo? Que hay aquellos falsos maestros que predican el falso, dice, camino. Dice que, y lo hacían aún en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, en el primer siglo. Y déjeme decirle, hay todavía muchos hoy. Segunda de Pedro 2 dice, hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así que la palabra de Dios dice, mira bien, les dice Pedro, hey, les dice, así como les dice en los tiempos de Moisés, hubieron aquellos que corrompieron al pueblo e hicieron un becerro de oro y dijeron, hey, estos son sus dioses. Yo no sé si usted entiende esto, amigo, pero hay aquellos, dice la Biblia, que son mentirosos, dice, y que vienen y dicen, hey, estos son tus dioses. Y yo no sé si usted entiende lo que estoy a punto de decirle, pero la palabra de Dios dice que ellos hablan como ovejas, lucen como ovejas, dice, se parecen como ovejas y por eso, pero por dentro son lobos. Yo no sé si usted entiende esto. Los lobos y las ovejas no se llevan. Los lobos destruyen las ovejas. Los lobos, dice, les llevan en un camino de la destrucción. Y por eso es que debemos de tener cuidado, porque son lobos que destruyen y son lobos, dice, que engañan y vienen y dicen, ¿verdad? De repente, dice la palabra de Dios, empiezan a engañar y usan las mismas palabras y a veces hasta libro religioso y tal vez aparecen en la televisión y salen en la radio y escriben libros y tienen publicaciones y se paran detrás de púlpitos y con un libro en su mano y usted dice, ah, pero hermano Navarrete, usted está ahí con una Biblia en mano y usted, la verdad, sale en la radio, dice, y usted verdad escribe libros y usted está ahí detrás de un púlpito, ¿cómo sé que usted no es, dice, un falso maestro, dice, como ellos? Bueno, la Biblia nos dice, mira el versículo 16, lea, dice, por sus frutos los que conoceréis. Dice, pero no deberíamos de juzgar, ¿no? El Señor dice, no, juzga bien. Dice el versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Noten que sus frutos, dice, los conoceréis. Y uno de los más grandes frutos de ellos, notenlo, dice en la palabra de Dios aquí, es muy sencillo. Es, dice en Lucas 6, nos dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Usted dice, hermano, ¿cuál es la manera de reconocer si alguien dice es un falso maestro o no? Bueno, número uno, dice, es por medio de su mensaje. Dice, por sus frutos. Y oigan bien, y el Señor da aquí una ilustración. Dice, así como un árbol dice de higos, dice da higos. Dice, y un árbol dice de manzanas, da manzanas. Y un árbol de naranjas da... ¡Qué inteligentes son ustedes! De veras que me impresiona, ¿verdad? Cuando se entienden, oiga bien, ya, que alguien dice la Biblia que es un, dice, un maestro de Dios. ¿Saben qué hace? De su boca, que fluye el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, el que leímos al principio, dice muy sencillamente, de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Usted dice, ah, pero fulanito, ay, usted no entiende, me impresiona tanto su mensaje, es tan guapo, sus dientes rechinan de blanco, sus, verdad, palabras son, ay, tan suaves, sí, verdad, el estadio en el que él se para es tan maravilloso, y en los cantos, y la música, y la experiencia, oh, déjeme decir algo. Usted dice, bueno, ¿qué de su mensaje? Mire acá, usted dice, ¿cuál es el mensaje de Dios? Bueno, para empezar, déjeme decirle el que no es. Míreme aquí, amigo. El mensaje de Dios no es un mensaje de obras. Un hombre, oiga bien, no importa cuánto rechina y qué blanco es su falda. Mire bien, si le dice a usted que es por una obra que usted puede ser salvo, es un falso maestro, dice la Biblia. Mire acá, si es un mensaje de autoestima, si es un mensaje de salud, de riquezas, de felicidad, si es un mensaje, verdad, este de dinero, de que si usted sirve al Señor siempre le va a ir bien, déjeme decirle algo, ese no es el mensaje de la Biblia. Déjeme decirlo otra vez, ese no es el mensaje de la Biblia. ¿Ok? Usted dice, hermano, ¿y cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Sabe cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia va así: usted es un pecador, pero Cristo es el Salvador. Y Él vino y con su misericordia y gracia nos, dice la Biblia, nos da la salvación. Él murió por nosotros. Y si usted se arrepiente de su pecado, usted será salvo. Usted dice, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Ese es el Evangelio, dice la Biblia. Y alguien que predica ese mensaje, dice la Biblia, sabemos que es de Dios. Y alguien que no predica ese mensaje, sabemos, dice la Biblia claramente, que está saliendo de un corazón corrompido. Ay, pero yo creo que es una buena persona. Mire bien, no importa, dice la Biblia, debe de comparar usted lo que sale de su boca a lo que está en la palabra de Dios, su mensaje. Y la otra cosa es su vida. Noten que ahí la Biblia dice, por sus frutos, dice, los conoceréis. En otras palabras, lo que está por dentro tarde o temprano va a salir, dice la Biblia. Por su boca sí, y por su vida también. Usted dice, si yo lo sigo a usted, dice, yo creo que usted va a pecar. No estamos hablando de impecabilidad, no estamos hablando de perfección. Mire acá, estamos hablando, dice la Biblia, de que hay una vida consistente, no de perfección, dice la Biblia, sino que produce, una vida que produce fruto para la honra y gloria del Señor. Y Jesús aquí, dice la Biblia, ayuda a algunos. Usted dice, ay, hermano, pero a mí me encanta escuchar a fulano de tal, es un buen amigo, y déjeme decirle algo, si esa persona que usted le encanta escuchar es un supuesto cristiano, pero es una persona amargada, mire bien, que tiene años, que usted sepa, tiene años o quizá nunca ha ganado a alguien para Cristo, ayúdeme, ¿sí o no? ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de ellos? ¿Debería usted de darles a ellos sus oídos? Oiga bien, yo no sé cuántos cristianos han salido de la puerta de una iglesia para nunca regresar. Mire bien, por palabras que han salido, oiga bien, y son fruto de la boca de una persona que si usted escudriña sus vidas, que usted escudriña su fruto, no existe fruto, no hay gozo, están llenos de amargura y son, dice la Biblia, nada más que los comunicadores falsos del diablo para implantar en su corazón dudas, dice la Biblia, y para alejarnos de Dios. ¿Cuántos aquí dicen, hermano, yo creo que yo necesito tomar una buena decisión de quién escucho? ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios claramente. Dice que hay un camino falso, hay comunicadores falsos. Pero noten, hay una comunicación falsa. Miren cómo acaba este sermón el Señor Jesús. Y como muchos predicadores, ¿verdad? Le hemos aprendido al Señor Jesús acabar siempre con una ilustración. Y noten que el Señor Jesús da dos buenas ilustraciones. Miren el versículo número 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten lo que Jesús está diciendo. Dice: es posible que mucha gente diga que es salva, pero no lo es. Y dice: no es lo que dicen lo importa, dice el Señor Jesús, sino lo que hacen. Noten el versículo 22. Muchos dicen, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y alguien puede pararse aquí y decir: wow, hermano Navarrete, yo he escuchado que fulano hace milagros y sana a personas, y cuando él dice esto, fulano y tal cosa sucede, tiene que ser de Dios. Míreme acá, amigo, si nada escucha, escuche esto, grave esto, no se le olvide esto: no todo el espiritual es de Dios. Por eso dice la Biblia, amigos, dice, probad a los espíritus, dice, para ver si son de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que Jesús en Mateo dijo, mire, quiero que entiendan algo, dice, algo va a suceder en los últimos días, dice, van a venir muchos, y dice, y van a engañar, dice, a muchos, no pocos. Dice aún a los electos, puede ser que puedan, dice, van a tratar de engañar, dice, haciendo milagros, dice, y prodigios. Eso es, si usted es una persona que con solo alguien hacer algo milagroso y tener un buen mensaje, usted le va a seguir, dice la Biblia, que usted va a quedar engañado, porque muchos van a venir, dice la Biblia, mire bien, no en el poder de Dios, sino en el poder del diablo. Y dice, y van a hacer milagros y prodigios y sanidades. Y un día, dice la Biblia, esas mismas personas, miren bien, no solo han engañado a otros, a ellos mismos se van a engañar. Y se van a parar allá y van a decir: Señor, hicimos milagros. ¿Cuándo tienen que es gran cosa hacer un milagro? Es gran cosa profetizar o predicar. Dice que se van a parar ahí engañados no solo a otros, dice, sino engañándose aún a ellos mismos. Dice, y van a decir: Señor, Señor. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. La salvación no se pierde. Alguien me dijo, ahí dice en Mateo 7, ¿verdad? Que el Señor les dirá, ¿verdad? Ya no os conozco. No dice eso. Dice, nunca os conocí. Eso quiere decir que nunca han sido salvos. ¿Está conmigo? Dice que van a engañar a otros, se van a engañar a sí mismos, dice la Biblia. Noten ahora en Mateo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora noten, si lo puedo decir por el otro lado, la otra prueba, versículo 44, la otra ilustración. Cualquiera, pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Cuándo dice soplaron vientos esta semana? Y dice esto: y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, Jesucristo, dice la Biblia, había sido un carpintero en el taller de José. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Y ahora él viene y hace una comparación. Va a comparar, dice, al que sigue en el camino a la perdición, dice, el que rechaza su invitación, dice, a un carpintero tonto. Y él compara a la persona que recibe su invitación a un constructor muy necio. Ahora, yo sé que muchos de ustedes aquí saben de construcción. Yo no sé mucho, pero esto sí sé. Es buena idea, si va a construir en la arena del desierto, edificar sobre roca. Hacer sus zanjas. Yo sé que toma más tiempo, pero mire bien, le garantizo algo. Por fuera, dice la Biblia, estos dos hombres, uno sabio, otro prudente le llama aquí, otro insensato. Usted y yo le llamáramos tonto. ¿Ok? Este es un hombre necio. Uno construye sobre el concreto. Este hombre hizo sus zanjas. Este hombre, dice la Biblia, construyó, dice la Biblia, y puso piedra. El otro, dice la palabra de Dios, construyó sobre la arena. Y por fuera todo parecía bien. Todo, dice la Biblia, parecía bien. Parecían haber las mismas paredes, la misma construcción, las mismas ventanas. Oh, qué bonita la casa, dice la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que no habían un fundamento. Y así hacen muchos. Mire bien, hay mucha gente que está sentada en la iglesia hoy y traen la misma Biblia y por fuera oigan bien, lucen igual y parecen escuchar igual y cantan igual tal vez que otros y visten igual y van a la clase y aún sirven tal vez en algún ministerio. Hoy se comportan como buenas personas, pero debajo de la superficie, donde no se ve, hay un problema. El problema, dice la Biblia, es que no hay fundamento. Mire acá, solo hay un fundamento, dice en 1 Corintios 11, y para aquellos que traten de decir que la roca de la iglesia es Pedro, déjeme decirle, Jesús lo aclaró, Él dijo, yo soy la roca. 1 Corintios 11 dice, no hay otro fundamento, dijo Pablo, que se puede poner, dice, sino el que se ha puesto y ese fundamento es Cristo. Jesús dijo en Lucas 6, yo soy la piedra angular, dijo, que fue desechada por los constructores, dice. Dice aquellos que neciamente la tiraron, dice, al barranco. Pero mire bien, dice Jesucristo, yo soy la roca. Déjeme decirle, por eso es que cantamos, ¿verdad? Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Y usted dice, hermano, ¿y cómo se puede saber si una persona, oiga bien, que dice que es salva verdaderamente lo es? La Biblia dice muy claramente, cuando viene la tormenta. Y le puedo decir algo, amigo, la tormenta siempre viene. El viento siempre sopla. El agua siempre se sube. El río siempre se crece. Ah, déjeme decirle, siempre se desvía y siempre viene, dice la Biblia, que cae la lluvia sobre la casa de los justos y los injustos. Pero hay una gran diferencia y la diferencia se ve cuando viene la tormenta. Yo lo he visto muchas veces. Aquí hay una persona en deudas. Y esa persona viene y de repente en el trabajo tiene la tentación de tal vez coger algún dinero. Aquí está una persona en un matrimonio muy difícil, es difícil llevarse. Y de repente ahí viene un muchacho, viene una muchacha que empieza a coquetear y a hablar con él o con ella. Aquí está una persona peor que todo, mire bien, le viene la tentación de la prosperidad. De repente, en lugar de perder trabajo, tiene casa, tiene carros. Y ahora la tentación ya no es, oiga bien, sino de alejarse de Dios. Ya no necesita a Dios, ya todo lo tiene. Y viene la tentación, oiga bien, de esto y de lo otro. Y déjeme decirle, usted dice, ¿cuál es la diferencia? Mire acá, la diferencia no es de qué país es. ¿Qué edad tiene? ¿Si la acarició su mamá o no cuando tenía 3 años? La diferencia es una. Míreme acá. La diferencia la hace Cristo. Y yo me imagino como usted, oiga bien, ver aquella casa cuando se crece el río, oiga bien, caer. Y la palabra de Dios dice, grande es la ruina. Y por el otro lado dice la Biblia, el otro se mantiene firme. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Míreme acá, la única diferencia en esa vida es que ha puesto como su fundamento a Cristo. La religión no le ayudó. Mire bien, en ese momento la tradición no lo ayudó, la familia en la que se creció no lo ayudó. Lo único que hace la diferencia es la persona de mi Cristo. Yo estaba esta semana en mi yarda y salí ahí, me encanta a veces trabajar. Y hace algunos días habíamos plantado unos árboles y se secaron y tuve yo que hacer un hoyo y sacar las raíces que se habían muerto hace 5 y 6 años. ¿Saben por qué? Porque se estaba hundiendo ahí. Esas raíces secas estaban, ¿verdad? Obviamente, y con el agua y con el peso, si lo puedo decir, del pasto, se estaba hundiendo y tuve que sacar. Hoy fue increíble todo lo que escarbé yo, todas las ramas muertas que estaban debajo de la superficie. Y déjeme decirle, así son las vidas de muchos cristianos. Y yo no sé si usted entiende esto, pero Jesús, dice la Biblia, noten el versículo 28 acá, léalo en Mateo 7. Dice, ¿cuándo terminó? Muy obviamente, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire acá, Jesús, dice la Biblia, la gente se asombraba por lo que él decía no era religión. Estaba hablando él de sí mismo, no de una religión, sino de tener una relación personal con él. Y él se para, mire acá, amigo, Jesucristo está aquí en esta mañana, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y la invitación, dice la Biblia, mire bien, que doy yo, dice el Espíritu Y la novia, dice en Apocalipsis, eso está hablando de la iglesia. Dice que el trabajo de la iglesia es de dar la misma invitación que dio Jesús. Y es muy sencilla, es esto, es entrar, amigo. Pase adelante, mire bien, yo sé que es angosta la puerta, yo sé que tal vez, verdad, va a costar un poco, pero mire acá, es un camino que lleva a la vida eterna. Pero dice la Biblia, el que no lo recibe, dice también está tomando una decisión. Y su decisión es de rechazar la palabra de Dios. Mire acá, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios está concordando con muchos aquí, que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios, es la verdad de la Biblia. Y le está invitando en esta mañana, le está diciendo, hey, ven aquí, recibe a Cristo. Así que es tiempo de decisión. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál será su decisión? ¿Por cuál puerta va a entrar usted en esta mañana? ¿Cuál es el fundamento de su vida? Dice la Biblia. Y la palabra de Dios dice que hay dos caminos, nada más, el camino al infierno o el camino al cielo. Usted decide cuál camino escoge, pero usted no puede decidir el destino de ellos. Ese destino ya se ha decidido. Vamos a orar.